Hola, buenas tardes. Está aquí Xe Hernández, María del Carmen Morales. Buenas tardes. Si os parece, damos un minutillo. Incorporando más personas, más estudiantes. Buenas tardes, María del Carmen Morales. Xe Hernández. Buenas tardes. Un minutillo o dos y comenzamos. ¿Os parece? Buenas tardes, María Lourdes Formantí. María del Carmen Moral, buenas tardes. Buenas tardes, Isabel Carmen Ruiz Fortes. Bien, si os parece, vamos a ir comenzando. Como la sesión se va a grabar, a medida que se van incorporando, pues ya iré recibiendo la grabación. Buenas tardes a todas y a todos. Bien, vamos a comenzar hoy la parte del manual y del programa dedicada a antropología cognitiva. Hasta ahora hemos ido viendo cuestiones que se han relacionado más bien con lenguaje, ¿verdad? Hemos visto en el tema 1 las dimensiones sociales y culturales en el origen del lenguaje, en el 2 la diversidad lingüística con unidades de habla, la última sesión hablamos del programa del relativismo lingüístico de Sapir, Ward, Boas, ¿verdad? Y hasta ahí la mitad del programa dedicada a antropología lingüística y las conexiones del lenguaje con nuestra disciplina antropológica. Y a partir de ahora vamos a ir viendo cómo el programa cambia y nos introducimos en la parte de cognitiva. La antropología cognitiva. Hablaremos de ello hoy con categorías, dentro de 2 semanas con esquemas y modelos culturales, y finalmente a ese tema mínimo, pero tan importante desde el punto de vista epistemológico y ético, como es la unidad psíquica de la humanidad, de la que ya hablaban muchos filósofos del siglo XVIII, entre ellos, sin ir más lejos, Alexander von Humboldt, ¿verdad? Goethe, Herder, Schiller y todo este mundo del romanticismo alemán del siglo XVIII y XIX. Entre ellos, como digo, Alexander von Humboldt, un geógrafo, pero con una perspectiva universalista, de respeto. Es una manera de ver las ciencias sociales en perspectiva horizontal, ¿verdad? Un geógrafo, ¿verdad? Un naturalista. Bien. Con este preámbulo, si os parece, podemos comenzar este tema. Os he hecho este preámbulo para que ubiquemos dónde estamos en la asignatura Antropología Cognitiva y Simbólica 1. ¿Vale? Una parte dedicada a la lingüística, la hemos finalizado con el tema 3, y a partir de ahora, y los 3 temas siguientes que nos quedan, nos vamos a dedicar a Antropología Cognitiva. La mente. Relacionado este tema también, no lo olvidemos, con la asignatura de lingüística, con algunos de los temas de asignatura lingüística, sobre todo teoría lingüística, la teoría de prototipos, que la vamos a ver hoy, de Leandro Roche, Y todo ello, como veis, pues estamos conectados transversalmente todas las asignaturas del programa, con lo cual no podemos perder de vista, mirar, tenemos que mirar a derecha e izquierda, ¿vale? Y no solamente arriba y abajo. Así que os propongo esta visión holista, holística, de nuestra, del grado y de esta asignatura en concreto, Antropología Cognitiva y Simbólica 1. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido este preámbulo? C. Hernández, Isabel Carmen, María Luisa Formanti, María del Carmen Moral, María Irlanda Oliva. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a ello ahora con este tema cuarto del seminario que corresponde con el capítulo 13 del manual que se denomina Categorías. Lo que nos plantea este tema, yo recomiendo, sin duda, vuelvo a decir lo que ya he dicho anteriormente en esta asignatura. A ver, estamos hablando de un manual del profesor Honorio Velasco Maíz, a que de hecho sea de paso, vamos a tener la suerte de tener aquí en Cádiz, en Olvera, en unas jornadas de antropología que hemos convocado en Olvera este fin de semana, el sábado 25, domingo 26, para hablar de conceptos de antropología y etnología en el contexto de la Sierra de Cádiz. No sé de dónde soy, yo sé que estáis de otras provincias y no podréis asistir, no es online, porque se ubica in situ, en el lugar. Pero sí que abrimos la posibilidad de que asistáis presencialmente, porque la segunda parte son visitas guiadas, con lo cual aunamos cuestiones teóricas con trabajo de campo real, ¿verdad? Visitas guiadas. El que esté a tiempo de apuntarse, pues ya lo sabe. Está la matrícula abierta este fin de semana en Olvera, en la provincia de Cádiz, en la Sierra. Bien, vamos a tener aquí el profesor Honorio Velasco. Y entonces decía que este manual, es por lo que estaba comentando, este manual del profesor Honorio es un manual total. El equipo docente, por cuestiones metodológicas y didácticas, ya, pues si estás a tiempo, te vienes. María del Carmen, si estás a tiempo, te vienes y te alojas en Olvera y pasas un fin de semana aquí con nosotros. Estaríamos encantados. Yo voy a tener una ponencia también. Entonces, decía que este manual se concibe como una totalidad. Entonces, cuando hablamos aquí del tema cuarto, categorías, tenemos que presuponer que son categorías. Entonces, yo recomiendo de manera didáctica que vosotros, que voy a tener que estudiar esta asignatura y aprobarla, leáis la introducción a la antropología cognitiva en el capítulo 11. Leedlo, ¿vale? Capítulo 11, introducción a la antropología cognitiva. Leedlo. Para estar en contacto con lo que ha sido la nueva etnografía, el método de preguntas y respuestas muy conectado con la etnografía y técnicas de trabajo de campo, los modelos lingüísticos EMIC-ETIC, que son modelos para la antropología, EMIC, la misión EMIC, interior, la misión ETIC, desde el punto de vista del investigador, desde fuera. Entonces, leer el tema 11, al menos lo que es una nueva etnografía, una nueva visión de la antropología, la parte cognitiva, los métodos para practicar esta nueva etnografía con preguntas y respuestas, muy importantes cuando queramos ser antropólogas y antropólogos y etnógrafos y etnógrafas, muy importante el método de preguntas y respuestas y los modelos lingüísticos EMIC-ETIC, como han pasado la antropología, como el modelo EMIC antropológico, ver la cultura desde dentro de la persona que nos informa, desde dentro de su cultura, o el modelo ETIC, ver una cultura desde el punto de vista del investigador. Con lo cual, leer y comentar o revisar el tema 11. Dicho lo cual, ya comenzamos aquí con el planteamiento de este tema cuarto, que como decíamos, corresponde con el capítulo 13, categorías. ¿De acuerdo? Bien. En el planteamiento nos habla de clasificaciones y categorías que valen para análisis de dominios culturales dentro de las culturas. Dominios que se tomaron basados en modelos lingüísticos. Ese primer análisis de clasificaciones y categorías tenían como fondo modelos lingüísticos que se muestran insuficientes. Estamos analizando culturas y no lenguas, aunque la lengua y la cultura interactúan, como hemos visto en el relativismo lingüístico. Por lo tanto, estos modelos de clasificar y categorizar en base a modelos lingüísticos no son definitivos desde un punto de vista etnográfico y antropológico. Y lo que se propone es hacer análisis basados en la cognición humana, entendiendo que la cognición humana es más universal y supera las lenguas, buscando universales cognitivos. Se sostiene de aquí que hay diversidad y universalidad en las formas. Estamos ante el debate entre hasta qué punto se puede estirar el relativismo lingüístico y hasta qué punto ya no estira más y convergemos en universalidad, en modelos cognitivos universales en la forma. Y cómo estas formas cognitivas operan en las culturas. Bien, el campo que más ha caracterizado los estudios de la cognición humana desde una perspectiva antropológica han sido clasificar. La cognición tiene mucho que ver con clasificar. Y se clasifica en base a unidades básicas. Unidades entendidas como, digamos, generales, ¿verdad? Como son las categorías. La pretensión de la antropología ha sido describir culturas como sistemas de categorías. Categorizar parcelas, dominios de la cultura. El parentesco, la etnobotánica, ¿verdad? Categorías relacionadas con modelos culturales. Los modelos lingüísticos empleados en el análisis de estos dominios se mostraron débiles, porque los modelos lingüísticos tratan de caracterizar lenguas, pero llevados más allá de las lenguas se mostraron débiles. ¿Y entonces qué hace la antropología? La antropología lo que hace es buscar respuestas en modelos más cercanos al cognitivismo. Modelos en la cognición humana. Que tratan de superar el estrato de la lengua e ir al estrato mental, cognitivo. Estamos entonces ante el eterno debate entre diversidad lingüística, universalidad, cognición. Para la antropología, nosotros estamos muy cerca de analizar la diversidad y somos propensos, y es nuestro objetivo analizar la diversidad, más que la universalidad, los universales que aparecen con los sistemas de clasificación de las distintas culturas, pues está fascinante. Cuando analizamos la diversidad nos encontramos con que hay patrones universales, pues nos llevan a pensar hasta qué punto este debate es fructífero y hasta qué punto en un momento dado podemos llegar a ser universales una mente en algunas facetas que nos unen, lo que se llama la unidad psíquica de la humanidad, dentro de la diversidad. Este es el eterno juego, ¿verdad? El eterno dilema, conjugar diversidad con un máximo de estiramiento de la diversidad hasta que llega un punto que ya no somos tan diversos, sino que nos parecemos mucho la universalidad. La pregunta que surgió en la propia antropología fue ¿hasta qué punto este análisis de los dominios vale? Llegó un momento en que la antropología se pensó si todo este juego de analizarla desde el punto de vista cognitivo, los dominios eran mero juego intelectual. ¿Y para qué servían, verdad? La respuesta podía venir si logramos averiguar la lógica de por qué están construidos estos modelos culturales estos modelos basados en los dominios, en los análisis. El debate continúa, o continuaba, si pretendemos explicar la diversidad y la universalidad de estas formas cognitivas de operar. Se trata de explicar cómo funciona la mente humana. La mente humana no funciona en un vacío. Funciona, la pizarra no está vacía. La pizarra donde funciona la mente humana está ya parcialmente escrita de antemano en la, por la cultura en la que estamos endoculturados. Y ahí hay algo escrito. Y sobre ello reescribimos nuestra biografía personal. Y ahí surgen nuestras categorías, nuestras clasificaciones en función de nuestra cultura donde somos endoculturados. Y ahí se pasa de los modelos lingüísticos que, como hemos dicho, sufrían aporías, no eran completos, porque se basaban en analizar lenguas, y se pasa de estos modelos lingüísticos a modelos psicológicos. Este es el primer paso. De modelos lingüísticos a modelos psicológicos. Lo tenemos en la página 465. Hay una revisión crítica del análisis componencial, lo tienen en el tema 12. El análisis de los rasgos. Análisis componencial de los lexemas de las lenguas, de los modelos semánticos de las lenguas. En primer lugar, se constata que hay una utilización adecuada de los modelos lingüísticos. La relación de un término con lo que denota, los denotata. La relación de un fonema con sus alófonos. Pero esto no es comparable. No es comparable en el análisis de las culturas. La validez psicológica es otra cuestión que se trata. La validez psicológica tiene que ver con la cuestión de si los modelos que utilizamos los investigadores, ETIC, lean el tema 11, se corresponde con los modelos mentales que tienen los nativos, EMIC. Desde fuera, desde dentro de las culturas. Esta es la validez psicológica, se cuestiona. Evidentemente una persona que llega de fuera no puede ver una cultura como la ve la persona que está dentro. Este es el diálogo EMIC dentro, ETIC fuera. Se trata de conocer lo que significan los términos para los nativos. EMIC. Nativo. Y conocerlo desde fuera, ETIC. Las reglas de procedimiento semántico, por lo tanto, deben ser inferidas desde fuera, desde el etnógrafo. Y la validez, hasta qué punto corresponde con lo que está en la mente nativo, tiene que ser comprobada por técnicas psicológicas. Complicado. Está aquí introduciendo el modelo psicológico que pasa a superar a los modelos lingüísticos. Es la mediación. Hay distintos autores, como por ejemplo Barling, y que plantea la posibilidad de varios análisis componenciales de un mismo conjunto o campo semántico. Otro es Wallach y su aplicación del análisis componencial en las terminologías del parentesco. Propone distinguir Wallach entre una realidad estructural, el sistema interno, EMIC, y una realidad psicológica, mental. Estamos aquí entre ETIC y EMIC. Wallach cree que la descripción psicológica real de una cultura es la que reproduce el mundo de los significados de los nativos. Wallach propone que una descripción real de una cultura tiene una base psicológica y, por lo tanto, reproduce el mundo de los significados desde el punto de vista de los nativos. Por lo tanto, es la visión EMIC. Las diferentes versiones individuales de una misma cultura, no cabe duda. Una cultura no es un todo homogéneo, ya lo sabemos. Hay diferentes versiones individuales. La cultura se subdivide en las múltiples versiones personales de la cultura de cada uno de los pertenecientes a esa comunidad. A pesar de la apariencia contraria de homogeneidad con que una cultura se describe desde fuera, no cabe duda de que una cultura es enormemente heterogénea internamente. Es una especie de simplificación epistemológica verlas como una homogeneidad. Y creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? En esta fotografía que os pongo aquí en pantalla vemos cómo las culturas se pueden ordenar en categorías por fichas, ¿verdad? De dominios. Dominio de parentesco, dominio de la etnobotánica, dominio de la lengua, dominio del comercio, dominio de dominios. Dominios de la cultura, dominios de la estética, dominio de la religión, dominios. La cultura es un todo ordenado por categoría, por dominio, por subdominio. ¿Se sigue bien? Bien. Continuamos. Como decíamos, estamos en lingüísticos a los modelos psicológicos. La introducción en los análisis cognitivos de modelos psicológicos, estamos en la herencia de todo el psicoanálisis que tiene que ver los años 40, 50, 60, ¿verdad? Esa presencia en todos los ámbitos de la cultura, incluso en el cine, del psicoanálisis, ¿verdad? Ahí tenéis, por ejemplo, en el campo del cine, a Woody Allen. Un ejemplo claro, ¿verdad? Entre otros. Entonces surgen aquí los primeros modelos. Estos primeros modelos de interpretar las culturas, de interpretar las culturas en base a categorías, desde un punto de vista de la antropología cognitiva. Y surgen los primeros modelos, evidentemente centrados en el psicoanálisis, que se llama el Maze-way, el camino del laberinto. El primer modelo es el Maze-way. Es un modelo psicológico de Wallace del 56, una especie de mapa cognitivo que sirve para enlazar cultura y personalidad. Incluye procesos como percepción, asociación, integración, modelamiento de la experiencia. Y el Maze-way, en el análisis de la cultura, trata de la percepción de homogeneidad de una sociedad. El Maze-way es una especie de laberinto. Este término anglosajón lo tenemos que interpretar como el laberinto. El laberinto entre la homogeneidad de una sociedad desde fuera frente a la diversidad interna si nos menemos en ese laberinto. Desde fuera podemos ver un jardín muy bonito, homogéneo, pero si nos introducimos en él vemos que todo es diferente. Es la coexistencia, esta metáfora de la diversidad en el seno de cualquier sociedad culturalmente organizada. Culturalmente organizada da idea de homogeneidad. Pues no, hay diversidad. Y de ello somos conscientes hoy día todos nosotros en nuestros propios ámbitos domésticos y cotidianos, ¿verdad? Por lo tanto, el Maze-way habla de diversidad en la homogeneidad. Eso pasa en todas las culturas y no ahora. Yo creo que si nos retrotraemos en el tiempo, quizás desde el principio de los tiempos, ya existía esta diversidad dentro del gens, de la tribu, ¿verdad? De la horda. La cultura aparece así como algo superorgánico, por encima. El Maze-way es un modelo prestado por la psicología a la antropología. La psicología suministra este modelo de explicación de la diversidad cultural a la antropología cognitiva. Y este modelo de la psicología decaerá más tarde como estudio de cultura y personalidad frente al auge de las ciencias cognitivas. Hay un momento en que caen estos modelos basados en cultura y personalidad, muy fuertemente centrados en la antropología psicológica, en la psicología cognitiva, prestado a la antropología, decae y van surgiendo nuevos modelos centrados en ciencias cognitivas. Y ahí surgen las teorías de categorías y prototipos. Categorías y prototipos y la noción del prototipo. Quizás los que hayáis estudiado ya lingüística de antropología os suene la categoría del prototipo vinculada a Eleanor Roche. El prototipo como mejor ejemplo de una categoría. Bien. Avanzamos. Categorías y prototipos. Las categorías, como modos de compartimentar la realidad cultural, parcela de la realidad, nos remiten a la relatividad lingüística de Wolf. Recordemos los principios de la relatividad lingüística que hemos estudiado en esta asignatura y en antropología cognitiva y en lingüística también, la diversidad lingüística de Wolf. Ya decía Wolf que las diferencias en la lengua tienen un efecto y causan diferencias en el pensamiento. Lenguas distintas conciben la realidad de manera distinta. Lenguas muy alejadas, tipológicamente, conciben la realidad de manera muy diferente. Wolf, como sabemos, estaba ejemplificando con las lenguas amerindias, la lengua Hopi, la lengua Zuni, por ejemplo, y él veía que la manera en que ellos explicaban la realidad era absolutamente distinto a cómo explican la misma realidad desde un hablante de una lengua anglosajona, la suya como inglés. Esto lo llevó a él a formular los principios de la relatividad lingüística. Entonces las categorías nos remiten también a esta relatividad lingüística. Las categorías serán relativas a las lenguas y a los patrones culturales de cada hablante, de cada individuo. Para hablar de ello, surgieron estudios de Berlin y Kay sobre la terminología del color. Cómo se analizaba el color, una categoría universal, desde el punto de vista de distintas culturas. Y hablaba de secuencias de estadios, puntos focales, que eran universales, ¿verdad? Y luego surge, frente a este modelo de Berlin y Kay sobre la terminología del color, un avance de este análisis de categorías universales o no universales basados en los puntos focales de Berlin y Kay, y ya surge la teoría de Roche. Con Roche se analiza, mediante estudios transculturales, que muestran colores focales salientes, con los que todo el mundo se queda mentalmente, que ella cree que son prototipos naturales. Puntos focales prototipos, de manera natural, universal. Y esto enlaza con la teoría de la Gestalt, que enlaza también con la psicología, y se trata de hablar de puntos de anclaje de la percepción. Puntos de anclaje que serían puntos como universales de la percepción, comunes a muchos hablantes, a muchos nativos, a muchas culturas. Puntos de anclaje. Prototipos. Generales. Roche encuentra prototipos en otros dominios, no solamente en el color, en forma geométrica, en expresiones faciales de la emoción. De ahí la importancia de haber identificado los procesos o principios psicológicos que podrían subyacer a los universales. Para Roche es la saliencia perceptual, entendido como puntos que llaman la atención. Saliencia perceptual es algo con lo que todo el mundo se queda de una manera lógica, universal, transcultural. Y el prototipo subraya el modelo analógico de la formación de categoría. La noción de prototipo supondría una alternativa, una especie de superación, porque lleva conlleva una crítica, al modelo anterior, al análisis componencial, más basado en rasgos lingüísticos. El prototipo está más cerca del modelo psicológico que de rasgos lingüísticos. Entonces surge esta categoría de los prototipos. ¿Vale? ¿Qué es la noción de prototipo? Vamos a verlo. Lo tenemos en la página 476. La noción de prototipo. Pues prototipo sería, en términos cognitivos, el mejor ejemplo de una categoría. El caso más representativo, el punto focal de una categoría, que es relativo, cuidado, no es universal. Pensemos, ¿cuál sería el prototipo de animal doméstico? Depende de las culturas. ¿Cuál sería el prototipo de fruta más común. Depende de cada cultura. ¿Cuál sería el prototipo de mejor persona del parentesco con la que nos sintamos más unidos? ¿El padre, la madre, el tío, la tía? ¿Cuál sería el prototipo de género? ¿Cuál sería el prototipo de amigo? ¿Cuál sería el prototipo de religión? Si analizamos bajo este prisma, el mejor ejemplo, el caso más representativo, el punto focal, variaría interculturalmente, incluso intraculturalmente. Kleiber, 1990, sostiene que el mejor ejemplar comúnmente asociado a la categoría. No es un ejemplar concreto. El mejor ejemplar comúnmente asociado. La práctica cotidiana. Pero no es concreto, es particular. Sería una especie de subcategoría, un tipo ideal, arquetípico, variable. Ross y su soporte empírico de la noción de prototipo. Ross hace pruebas con categorías perceptuales basadas en el color, en la forma, con objetos naturales. ¿Cuál es el mejor? El prototipo de pájaro en una cultura. El prototipo de árbol en una cultura. El prototipo de mueble, de herramienta, va descendiendo por dominios. Los prototipos, según Ross, se constituyen en torno a propiedades, atributos típicos, salientes, que se nos quedan mentalmente, característicos de una categoría. De ahí la noción que propone de Q validity, la validez o eficacia de la señal. Q validity. Los prototipos comparten el mayor número de atributos, de características, con otros miembros de la misma categoría, evidentemente. Forman un factor común. Un prototipo tiene el mayor número de atributos que comparte con otros miembros de la categoría, aunque el prototipo está en la cúspide, porque es el que tiene el arquetipo, el que tiene todos los atributos, y tiene el máximo atributo con otros miembros de la misma categoría. En cambio, el atributo, por lo mismo, posee el menor número de atributos en común con miembros de otra categoría distinta. Claro, cuanto más distinta es otra categoría, el atributo de una categoría comparte menos rasgos, porque se va alejando del prototipo de otra categoría. Estas propiedades de las categorías, desde la perspectiva de la teoría de los prototipos, los elige en Kleiber, ¿verdad? En Kleiber, 1990. Pasamos ahora a clasificaciones jerarquizadas, las taxonomías etnobotánicas y otras. Bien. Ahora pasamos ya a la organización interna de las categorías. ¿Cómo y por qué los seres humanos ordenamos el mundo? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. La organización interna de las categorías. ¿Por qué nosotros tratamos de categorizar, de ordenar, de jerarquizar el mundo? Clasificar la realidad, jerarquizarla. Niveles, rangos, relaciones de inclusión. Por ejemplo, el árbol de Carolus Linneus sobre sistema natural, ¿verdad? Sistema de la naturaleza. Protozoos, metazoos, cordados, no cordados, mamíferos, no mamíferos, en fin, todo eso hasta llegar al Homo sapiens sapiens, como estudiamos en evolución humana 1 y evolución humana 2, en este mismo grado. ¿Por qué clasificamos, ordenamos, relacionamos, incluimos, separamos? ¿Son arbitrarias estas diferenciaciones, estos niveles, estos rangos? ¿O hay subyacente alguna validez psicológica, como propone D'Andrade y Fole? Este es el meollo de este tema. Los rangos, como hace Berling cuando estudia las plantas, la etnobotánica, del Cesal a México en el año 74, el que le lleva a una clasificación folk, popular, de las plantas, que se pretende con validez universal. Establece rangos, niveles, frente a los 12 de la biología moderna que lo superan. Porque la biología moderna es universal y esta validez de los rangos es mucho más particular. En resumen, como veis en este aspecto, la dificultad, hay dificultad de que mediante el lenguaje, que es limitado, reconozcamos categorías simples. Porque un término, una palabra, no necesariamente revela una categoría. Muchas veces una palabra se refiere a varios miembros de una misma categoría y engloba una palabra puede englobar varios tipos de árboles. Por ejemplo, sin ir más lejos para referirnos a esto. Empleemos la palabra verde. Verde. Y vayámonos a un monte, a un bosque, y miremos el paisaje. Y veremos distintos tonos de verde. ¿Todos están, digamos, descritos en la palabra verde? Habría que decir que verde se queda corta la palabra y habría que inventar al menos 10 palabras más para designar los distintos tipos de verde. Por eso un término muchas veces revela una categoría o no. Y puede referirse a distintos miembros de más de una categoría al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Por ello, este análisis de las categorías de la cultura debe ser complementado con análisis mucho más propio de contextos etnográficos, de categorías de campo y ampliar el lenguaje. Está la discusión sobre los sistemas de rangos, como tenemos en la página 481, con los niveles 0, básico, único, ¿vale? Inicial, único, formas de vida y género. A medida que descendemos de nivel, vamos particularizando. Por lo tanto, estamos, como dice Roche, en tres niveles. Supraordinado, nivel base, nivel subordinado. Esta es la discusión sobre el sistema de rango que tenemos en la página 487. Por ejemplo, el cuadro de la página 490, el cuadro 13.2. Derrick habla de inicial único, forma de vida, género. Y ejemplo, taxonomía. Inicial único, planta. Forma de vida, árbol. Género, pino. Va bajando. Y Roche, mucho más en clave psicológica, a la derecha del cuadro 13.2, habla. Nivel supraordinado, el nivel más generalista. Nivel básico, con el que interactuamos día a día, es el nivel medio, ¿verdad? Árbol. Y luego el nivel subordinado, categorías de árbol. ¿De acuerdo? Luego lo tenemos respecto a animal. ¿Vale? Animal, nivel supraordinado. Perro, nivel básico. Tipo de perro, caniche, nivel subordinado. Estas son formas de analizar mediante sistemas de rango estas categorías jerárquicas. Esto nos lleva al debate entre relativismo, particularidades, universalismo, generalidades, en la formación de las categorías. Ahora aquí surgen debates entre Roche, ¿vale?, que contradice las propuestas, Roche es cercana a postulado del psicoanálisis, psicológicos, universalistas, por lo tanto, que contradice Roche, las propuestas de Boas y Ward, que son más bien relativistas, como hemos estudiado en capítulos precedentes. Roche se propone como defensora de propuestas psicológicas de tendencia universalista, más que relativista, como proponen Boas y Ward. La perspectiva relativista, evidentemente, como es más particularista, da más importancia a los niveles inferiores de las taxonomías, específicos, variedades, en términos de Roche, niveles subordinados, ¿verdad?, más generales. Berlin adopta una perspectiva universalista, nivel bajo. Por lo tanto, el análisis de las categorías no es homogéneo, sino diverso. En cuanto a conclusión, podemos decir que la formación de las categorías desde el punto de vista cognitivo, intervienen, por tanto, procesos cognitivos universales, vean ese error, nivel supraordinado, y también procesos particulares, el nivel básico y el nivel subordinado. En Berlín, formas de vida y género. Hay diferentes naturalezas de las categorías. Hay una perspectiva universalista que se apoya en dominios biológicos, plantas, animales, naturaleza, y una perspectiva particularista que va más en análisis de los artefactos, desciende a un nivel más materialista, ¿vale? Las primeras, los dominios biológicos particulares, son de percepción inmediata. La segunda, la perspectiva universal, más abstractas. En definitiva, dice el último epígrafe, jugar con categoría. Notas sobre la cuestión de la relevancia. Jugar con categoría. Y vamos a finalizar. Ha habido una crítica a la antropología cognitiva. Se le ha criticado hasta qué punto es válida, son válidas estas cuestiones de analizar las culturas por categorías, prototipos, rangos, niveles. Se la ha criticado. ¿Esto es una manera de jugar con conceptos o esto tiene utilidad? Se ha aplicado históricamente en el ámbito social. Por ejemplo, en el análisis de las castas hindúes, en el dominio del parentesco y de la social. En las categorías raciales de la América colonial, también relacionadas con mezclas de sangre, ¿verdad? No un parentesco definitivo, sino más bien misticidad, misticismo, como el análisis de las categorías coloniales del virrey Amat, 1770, cuadro 13-4, ¿vale? Categorías raciales en el Perú colonial, tabla 13-3, cuadro 13-4, ¿verdad? Esta fue una clasificación encargada por el Gabinete de Historia Natural de la Corona Española, siglo XVIII, pero también se ha utilizado este análisis de mezcla de sangre en las categorías raciales y étnicas en los Estados Unidos, para determinar quiénes podrían tener objeto, quiénes eran personas con derecho a voto, a ser censados, a ser incluidos en la categoría de personas, a incluirse en el censo de la población y a poder elegir personas. O sea que no es solamente una cuestión baladí. También categorías que han servido para tipificar el tipo de enfermos que hay en un centro de atención primaria, o tipificar qué tipo de enfermos están en una unidad de atención, en una UCI, en un hospital. Clasificar enfermos de acuerdo con su rasgo y su matiz de gravedad. Con lo cual, que categorizar no es válido. Tiene una útil aplicación en el terreno de la antropología social y cultural. Con estos análisis, la antropología buscaba reformar modelos de hacer etnografía. Modelos de hacer etnografía en aras, en búsqueda de un mayor rigor científico. Con estos análisis se busca activar determinados procesos cognitivos. Lo relevante no está tanto en las soluciones que pueda aportar esta manera de enfocar la cultura, como en buscar procedimientos, el proceso, métodos, teoría, procedimientos. Por ello, sostiene el manual que es errónea fue la crítica a los cognitivistas. No son análisis intrascendentes del parentesco. Tienen una raíz quizás ligada con el análisis forense y la justicia. No es intrascendente el análisis del color para analizar visiones intraculturales, interculturales o de las plantas, porque de lo que se trata es de desgranar procedimientos, metodologías, teorías para conocer las culturas. Porque el objetivo es el conocimiento de la mente. de la mente humana, de cualquier mente. No se olviden los estudios de primatología. Las taxonomías, esos cuadros, eran esos cuadros de análisis, la taxonomía, los análisis de rasgos, de categoría, pueden ser procedimientos científicos y folk populares, científicos y folk populares, usados con diversos fines. Y por ejemplo están los refranes y las retahílas como forma de ejercitar procesos cognitivos. Tenéis la tabla 13.5 para ver el valor de todo esto. Finalizamos con otras relaciones en la página 512, se agota el tiempo. Estas relaciones de inclusión, incluir, y contraste, oposición, que es el núcleo de los análisis cognitivistas, incluir y contrastar, incluir y contrastar. Es el sistema Nature. Vean ustedes la tabla de Linneo sobre cómo van descendiendo mediante inclusión y diferencia, inclusión y diferencia, inclusión y contraste. Y nos vamos separando por categorías, por dominios, por rangos, en base a inclusión y contraste. Esto supone una simplificación excesiva de otras relaciones, como las que cita Colby, en la página 13.7, ¿verdad? Semejanza, diferencia, parcialidad, contingencia, acción, uso, localización, fuente, meta, valor, capacitación, participación, propiedad, potencialidad, evaluación. Estas son categorías que relacionan por inclusión y por diferencia, por inclusión y por contraste, pero están en la base y en la lente de las categorías como dominios de análisis de la cultura. Semejanza, como hemos dicho, diferencia, parcialidad, contingencia, acción, característica. La lista confeccionada a partir de estudios de campo, lo importante, es fundamental para reflejar la significación que miembros de distintas culturas dan a sus palabras. ¿Qué quiere decir una persona? ¿Qué quiere significar con signo? ¿Qué quiere designar un miembro de una cultura cuando da sus palabras? Y eso está en base a cómo ha categorizado la realidad, que puede ser diferente a cómo categoriza la realidad otra cultura. Y esto nos lleva al principio de la relatividad lingüística y de la relatividad cultural. Y con ello finalizo mi exposición de este tema. Pues bien, sé que es un tema que no es fácil, ¿vale? Pero, bueno, en una hora he tratado de sintetizar, no sé si lo he conseguido, lo que propone el equipo docente, aislando este tema del conjunto en el que está inserto, por lo cual yo le vuelvo a antes de releer este tema y de visionar esta o de escuchar esta grabación, vayan al tema 11, ¿vale? Y lean. Y ya tienen un concepto, un contexto previo, ¿vale? Tampoco piensen que tienen que interiorizar todo el tema. Quédense con... Ustedes tienen que proponerse, sacar de cualquier tema un folio por ambas caras, no más. Usted tiene que hacer un análisis tasado por vosotras mismas y vosotros mismos del tema. Ustedes tienen que entenderlo y aislar en un folio por ambas caras el tema completo. 35, 40, 50 páginas en un folio por ambas caras. No más, que es lo que tiene que condensar a la hora del examen. Bien entendido que lo tiene que comprender todo, para tener capacidad de expresión, para tener el archivo, el armario del que tirar. Pero tiene que condensarlo todo en un folio con una y dos caras, y no más. Bien, el próximo martes que tendremos clase, que será el día 5 de diciembre, vamos a comentar el tema quinto, esquemas y modelos culturales. ¿De acuerdo? Que es un tema que está en el capítulo 14 del manual. Esquemas y modelos culturales, es un poco más asequible, ya se lo anticipo. Es un poco menos abstracto, menos psicológico y un poco más cercano a nuestra cotidianidad. Por lo tanto, pues nos vemos en ese momento. Si tienen alguna consulta, tenemos aún unos minutos. Y Ruiz, Isabel Carmen Ruiz, buenas tardes. Estamos ahora C. Hernández, Isabel Carmen, María Lourdes Formantí, María del Carmen Moral, María Yolanda Oliva. A vosotras y a vosotros por estar ahí. Nos vemos el día 5, previo al puente. Vamos muy bien de tiempo. Tenemos tiempo de dar el temario completo con calma, con tranquilidad. Os dejo 2 semanas para que lo maduréis, ¿vale? Me deis vuelta. Y insisto en lo que os he dicho, ¿eh? Tenéis que ser capaces de, en un folio con ambas caras, sintetizar lo más importante de cada uno de los temas. Si sois capaces de hacer eso, habréis interiorizado lo más importante de cada uno de los temas. Y no más. De tal manera que tendréis que tener 6 folios con ambas caras para preparar el examen. Otra cosa es que tengáis manual por delante para mejorar el discurso. Pero 6 folios por ambas caras. Y ahí tiene que estar la asignatura completa. Evidentemente eso es un ejercicio duro de sintetizar, ¿verdad? Pero ahí está todo, no hay más. Porque luego el equipo docente os va a dar un espacio tasado para cada una de las preguntas, como sabéis. Vale, pues ahí lo dejamos, si no tenéis nada más que comentar. Estupendo. Vale, pues si os parece, os agradezco vuestra asistencia y vamos a cerrar la conexión. Nos vemos el día 5 de diciembre, ¿de acuerdo? Buenas tardes.